Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Muy bien, chicos, vamos a traer hoy un episodio de estos especiales para el veranito, para traernos libros o cómics que os podamos recomendar y que podáis disfrutar estos días de vacaciones tranquilamente. Para ello hemos traído aquí a varios tertulianos, entre ellos tenemos a Pepe y a Tío Gamji. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Buenas, aquí estamos, un día más, un podcast más. A ver si... Bueno, yo en mi caso voy a recomendar algo que leí hace mucho tiempo, pero que puede ser interesante.
Tío Gamji, bienvenido.
Bien hallado, muy buenas y como siempre, encantado de estar con vosotros. Vamos a ver si podemos hacer algunas recomendaciones interesantes y que se salgan algo de lo normal, como nosotros mismos.
Nunca mejor dicho. Si os parece bien, vamos a escuchar las recomendaciones de algunos compañeros nuestros que nos han enviado, que desgraciadamente no han podido estar por aquí. Y que seguro son de vuestro agrado. Empecemos con Jorge, que nos envía este audio con la recomendación de libros.
En cuanto a libros, bueno, lo último que he leído han sido Nictofobia y Eón, de Kiko León, que me han parecido muy buenas, pero bueno, creo que ya hablaremos al respecto. Y El Invencible, de Stanislav Lem. Una muy buena novela de ciencia ficción, un tanto antigua en cuanto al paradigma científico que maneja, pero que habla de cosas muy grandes. Pues eso es, chicos. Un abrazo.
Bueno, pues Jorge nos recomienda Eón y Nictofobia de Kiko León y El Invencible de Stanislav Lem. Yo sé que os habéis leído alguno de ellos. Yo me he leído El Nictofobia de Kiko León y bueno, oigo retorno. Ahora no. Yo me he leído el de Nictofobia de Kiko León. También lo recomiendo encarecidamente, está muy bien. Y tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, porque vamos a dar la primicia ahora. Hemos entrevistado a Kiko León y nos ha hablado de sus libros y próximamente lo podéis escuchar aquí en Fan Kingdom. Chicos, no sé si vosotros habéis leído alguno de estos libros que recomienda Jorge. Creo que los de Kiko León sí, ¿no? Víctor.
Sí, yo he leído Eón y la verdad es que me gustó bastante. Yo lo encontré muy interesante. Tenía algunas ideas realmente brillantes y fascinantes. También he de decir que sobre todo al principio me costó seguir un pelín la trama, porque el libro está diseñado así, la historia, digamos, va dando saltos, pero luego entiendes perfectamente todos los elementos y de hecho al final se va cerrando. Entonces, pues sí, yo coincido, lo recomendaría también.
Pepe, tú has leído también estos libros, ¿no?
Yo he leído los dos, Eón y Nictofobia, y la verdad es que a mí me parecen unos libros buenos para leer ahora en verano, porque uno lo que busca un poco es salir de la rutina y descansar y tal, y son dos libros de ciencia ficción enfocados de una forma distinta. Entonces, no es el típico libro de ciencia ficción que te esperas. Aparecen cosas diferentes. Y a lo mejor para sacar un poco la mente, ¿no?, del estado en el que uno tiene y ahora cara a las vacaciones, pues son dos libros bastante indicados. No quiero decir nada más porque, bueno, vamos a dedicar un programa entero a ellos, pero son muy recomendables, la verdad.
Sí, insto a los oyentes a que busquen dentro de unas semanas, unos meses, ese episodio que seguro que les encantará. Vale, pues vamos...
Sí, no. Ah, sí. Perdón. No, que abundando en lo que decía Pepe, que efectivamente estos libros, al menos en E.ON, yo encontré cosas muy originales y a la vez también muchas influencias y elementos reconocibles de otros clásicos de la ciencia ficción. Entonces tiene ese mérito, combina esas influencias, esas inspiraciones con ideas muy originales.
Muy bien, pasemos si queréis a otro audio que nos han enviado, en este caso Enrique, y a ver qué nos recomienda.
Y mis recomendaciones de libros y cómics solo van a ser de cómics. Y los dos son de Miguel Ancho Parado. El primero se llama Ardalén y es una historia alrededor de la memoria y está bastante bien. Y el otro se llama Trazo de Tiza, que va sobre... unos personajes que se encuentran en un faro en medio del océano, y las dos tienen unos finales bastante inverosímiles. Y este autor es muy bueno porque cada viñeta es como una pequeña obra de arte. Ahí lo dejo.
Bueno, pues nos ha dejado aquí dos obras de cómics del autor Miguel Ancho Parado. Y bueno, no sé... Supongo que no lo habréis leído, no lo habréis visto, porque suelen ser libros muy, muy curiosos y muy raros los que nos suele traer Enrique, ¿no?
¿Qué vamos a decir? Es que yo, o sea, el último cómic que he leído ha sido uno de los Cuatro Fantásticos, una recopilación que me compré de números de los años 70.
Yo agradecería, Enrique, por favor, cuando tengas que mandarnos un audio... Por favor, explícalo un poco más, porque es que no tenemos el bagaje que tiene él, ni seguimos los cómics que sigue él. Entonces, estaría bien que nos explicara un poquito más de qué va y todo esto, porque la verdad es que a mí me ha dejado que no sé qué decir, ¿eh?
Yo estoy echándoles un vistazo.
¿Quién es el autor? ¿Qué obras ha hecho?
Sí, el autor es Miguel Ancho Parado y, bueno, ha hecho un montón de cómics. Le he estado echando un vistazo y tiene un trazo muy curioso, sobre todo... El de Ardalén y el de Trazo de Tiza me es curioso la historia, tiene que estar bien. Me recordaba un poco a esa película del Faro, ¿no? No sé si tendrá algo que ver. Es una pena que él no esté aquí para comentarlo. Pero bueno, ya iremos averiguando más cositas. Y ¿os parece bien que os dé mis recomendaciones de libros? Yo os traigo un libro que es Die Glock, que es La Campana, que lo ha escrito José Luis Tarazona, que tengo el privilegio de que fue un vecino mío y que también espero que dentro de poco podamos entrevistarlo y traerlo aquí a los micros de Fan Kingdom. La historia está ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial, de las armas secretas que estaba haciendo Hitler y todos los nazis. Y bueno, yo os lo recomiendo. Die Glock es una maravillosa novela que os... meterá de lleno en el mundo de la Segunda Guerra Mundial y os lo recomiendo encarecidamente.
Bueno, interesante por el tema de las Wunderwaffe, ¿no? Las armas maravillosas que el ejército alemán desarrollaba y, en fin, me parece un tema muy interesante porque esa campana se desconoce completamente el uso, el propósito, no se sabe exactamente para qué. De algunas entrevistas que se hicieron a prisioneros alemanes se la ha clasificado como un arma secreta, pero en realidad está llena de descripciones rúnicas y cosas relacionadas con mitología nórdica y tal, que, en fin, hacen pensar que a lo mejor jugaban un poquito al despiste. Vete a saber para qué usaban eso, ¿no? Entonces me parece muy interesante que alguien haya hecho un libro sobre un elemento tan misterioso, ¿no? Sobre todo para estos que somos un poquito más frikis, que nos gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial y estos temas así un poco más truculentos, o que sabemos lo que es la sociedad Thule y todo eso.
Exacto, se refiere a la sociedad Thule, habla de ella. No voy a desvelaros el secreto de la campana, pero yo os recomiendo que os lo leáis y lo disfrutéis como yo. José Luis Tarazona también tiene otro libro que ya tiene publicado, que es El despertar de Helios. También lo he leído, también os lo recomiendo. Y sé que tiene pendiente una segunda parte de Die Glock. Bueno, no, en verdad no es una segunda parte, sino es un libro también ambientado en la Segunda Guerra Mundial. No voy a desvelaros sobre qué, si acaso ya cuando lo entrevistemos me gustaría que él lo comentara. Ese es mi libro, no sé si sé que lo tiene Jorge, que se lo he dejado, y se lo va a leer.
Yo la verdad es que me pica la curiosidad, y yo creo que a cualquiera que, por ejemplo, sea fan de Indiana Jones, esto de los nazis y de elementos pseudo mágicos, esotéricos, un arma pero que quizá esté más relacionada con esas creencias exacto, esotéricas que tenían los nazis, todo eso nos llama y nos provoca curiosidad. Así que tiene que ser una novela realmente interesante para leer este verano.
Ya os digo que sí, está muy bien. Yo lo he estado hablando con él en persona y la verdad es que engancha. O sea, es un tío que sabe mogollón, lo ha plasmado en negro sobre blanco y es maravilloso. O sea, yo os lo recomiendo. Vamos, ir a comprar ya el libro. Pues continuemos, chicos. ¿Qué nos has traído, Pepe? ¿Qué tenemos hoy para recomendar de literatura?
Pues hoy me he traído algo muy de mi estilo. Clásico tirando a vetusto y friki. Vamos a ver. Hay un personaje ahora de la Guerra de las Galaxias que es el almirante, bueno, ahora lo llaman Thrawn, ¿vale? Aquí lo hemos llamado Thrawn toda la vida, pero bueno, en la pronunciación, ¿no? En inglés americano, Thrawn, ¿no? Que es un alienígena en plan militar que, bueno, es uno de los grandes líderes del imperio y que lucha contra la rebelión. Estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Entonces, ahora mismo la producción que se está haciendo en torno a este personaje a mí me parece bastante mediocre. Yo recuerdo que este personaje surgió allá por los años 90, cuando yo estaba estudiando segundo de carrera, que ya ha llovido bastante, cuando aún teníamos el Windows 3.11 y la película que acababan de estrenar era Mentiras Arriesgadas, pues salió, el señor Timothy Zahn se inventó una trilogía de libros de lo que llamaban entonces el universo expandido de Star Wars. Estamos hablando de algo anterior a los episodios 1, 2 y 3 de las películas, ¿no? Y de que se vendiera Star Wars a Disney y todo esto. Pues inventó estos tres libros que se llaman la trilogía de la Nueva República o trilogía de Thrawn. En ellos se desarrolla, aparece por primera vez este personaje, el almirante Thrawn, y se desarrolla pues cuando después del retorno del Jedi, el emperador ha desaparecido y el líder que toma el control es el almirante Thrawn. Y llega a ser un oponente para la Nueva República, un oponente importante, ¿no? Porque juega mucho con el tema militar, es un estratega militar pues a nivel de Rommel, por ejemplo, algo así, ¿no? No es un personaje maligno, simplemente pues es un servidor del imperio. Y durante tres libros dudas si el imperio va a hacerse otra vez con el control. Se hizo toda una serie de cómics, que yo sé que Miguel Ángel los tiene, ¿no? Porque se los regalé yo. En fin, esta producción, estos tres libros originales que se llaman El heredero del imperio, El resurgir de la fuerza oscura y La última orden, son muy buenos. Buenísimos. Nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Yo, para mí, son los tres mejores libros que se han escrito nunca de ficción de Star Wars. Y digo de ficción porque no son documentales, no son en plan cómo se hizo, ni explicando parte del universo, ni nada por el estilo. Simplemente historia. Historia nueva, digamos. Estos tres libros están ya fuera del canon, los tres. Porque, claro, el canon es lo que están desarrollando ahora los señores de Disney y que se están esforzando en cargárselo. Y como era un personaje que vendía, pues lo han adaptado a su historia oficial. Yo os recomiendo que no leáis nada de lo nuevo de Thrawn y que os leáis estos tres libros, ¿eh? La trilogía de la Nueva República, y se disfruta. Yo recuerdo que era después justo de los exámenes finales y me los leí los tres libros en 2 semanas y media. Y luego pues quedé con Miguel Ángel y con Jorge, y comentamos, y oh, qué bien, no sé qué, y podían hacer películas nuevas basándose en esto, tal, cual. Y a raíz de esos tres libros empezaron a desarrollar mucha más producción literaria de Star Wars, que ya no llega tan al nivel, pero por ejemplo cosas como El cortejo de la princesa Leia, que también está bastante bien, o La tregua de Bakura. Todos estos libros ya han quedado fuera, olvidados, fuera del canon, pero son libros muy, o a mí me parece que son muy buenos, mucho mejor que lo que se está haciendo ahora. Entonces, pues para este veranito os recomiendo que volváis a los clásicos y os leáis estos tres libros, que de verdad que los vais a disfrutar.
Pepe, una pregunta. Comentabas que estos libros los escribía Timothy Zahn. Supongo que eso, en torno a lo que es el mundo de Star Wars, ha habido un cúmulo de escritores que han ido colaborando. Tampoco sé muy bien cómo se elegía a esos escritores, si era George Lucas el que decía, pues tú como autor sí que puedes hacer una novela de estas, o me la tienes que presentar y yo le doy el visto bueno. Tenía curiosidad por saber, tú que habrás leído a diferentes autores con novelas ambientadas en este universo, ¿es Timothy Zahn el que más te ha gustado, el que mejor calidad literaria tiene? ¿O qué, como escritor, qué es lo que hace que su historia esté bien? ¿O es la historia o es cómo la cuenta? Pues las dos cosas.
Vale. Para mí es el mejor. Ahora, bien es verdad que los nuevos libros de Throne los está escribiendo él también. Y son auténtica basura. Entonces, yo lo que vi en estos tres libros de los que he hablado, que no veo ahora, es un interés por la historia. Esos tres libros no están hechos para vamos a vender libros y con campañas de marketing y vamos a vender muñequitos. Están hechos para que tú leas una historia de Star Wars del estilo de los episodios 4, 5 y 6, ¿vale? De los clásicos. Entonces son libros muy clásicos. Por ejemplo, te habla de las guerras clon en estos tres libros, pero no se parecen en nada a las guerras clon que después nos encontramos en el episodio 2 y 3. Entonces, yo creo que no es tanto el autor como el enfoque, porque ahora mismo yo tengo, Miguel Ángel está enseñando el libro que tiene él de Throne, es el mismo que tengo yo, muy flojo, flojísimo.
Pero ¿sabéis cuál es el problema? ¿Por qué? Porque es flojo.
Dímelo.
Tiene aquí el logo de Disney.
Bueno, sí, es más un producto. Hay un montón de autores de antes y de después, casi todos desconocidos. Casi todos, por no decir todos, que se han dedicado, pues, por ejemplo, a escribir cosas de Dragonlance o cuentecitos de ciencia ficción o cosas por el estilo. Pero de todos, el que destaca es este, ¿vale? Y destaca por estos tres libros, porque lo que está haciendo ahora se nota que es producto. El problema de Disney es que está enfocado al producto. Y la verdad es que la estrategia les está saliendo bien. Porque precisamente esta semana estaba con un compañero de trabajo viendo las 100 películas más taquilleras de la historia y la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias está. Y antes, o sea, en puestos superiores a otras películas mucho mejores. Entonces dices, en realidad su estrategia de producto les está saliendo bien. Están ganando mucho dinero y por el motivo que sea, ¿no? Aunque la calidad esté bajando, ¿no? Pues aquí igual. Yo creo que estos tres libros ahora serán raros, porque entonces los que leíamos estas cosas éramos frikis y nos miraban raro, pero ahora de la producción nueva habrá muchos más y la calidad no es ni por asomo la que era. En fin, esta gente ha llegado al extremo de matar a Chewbacca, de inventarse mil historias y la verdad es que yo creo que no hace falta tanto.
Yo he de comentar que estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Estos tres libros han sido los mejores que han escrito sobre el mundo de Star Wars. Hay que recordar que durante muchos años, los que éramos frikis o forofos de Star Wars, el único recurso que teníamos o donde podíamos ir a buscar algo nuevo era la lectura, era en los libros que nos traían. Y esto era fresco, era maravilloso. Y efectivamente no tiene nada que ver con lo que se ha hecho ahora, sobre todo por las guerras clon, aunque sí han cogido el personaje porque saben que tiene mucho gancho, el de Thrawn, y se lo han llevado a los TVOs, a los dibujos de Rebels, si mal no recuerdo, y por lo visto, porque ya ha aparecido el nombre en Mandalorian, se lo van a llevar a la serie de Ahsoka. Ojalá George Lucas hubiera hecho una trilogía de esto.
Eso lo pensamos todos, ¿eh? En el momento que salieron los libros, al poco tiempo estábamos discutiendo, sentados en un bar, Jorge y Miguel Ángel y yo, cuándo se iba a hacer la nueva trilogía. Porque fue lo que nos parecía a todos, que esto iba a ser las nuevas películas iban a ser esto, que era muy bueno, era muy diferente y seguía la historia a la que estábamos acostumbrados. Nunca ocurrió, claro. Nunca ocurrió y bueno, en fin. Ahí se ha quedado pues esto, ¿no? Estos tres libros, ya os digo, apartados del canon por completo.
Yo, si me permitís, un poco desde fuera y también relacionando este comentario con los episodios de Obi-Wan, la serie que la comentasteis, yo lo que veo es como, tenéis razón, o sea, Disney, en eso sí, simplemente está fabricando un producto para vender. Y además está analizando muy bien a su público objetivo. Sabe que hay unos padres con una cierta edad, pero sabe que el futuro son los niños y los jóvenes y los que no vieron originalmente las otras películas y los que... Entonces está trabajando en ello y lo que están produciendo ahora va dirigido a ese público y por eso llegan más a ellos. Efectivamente, eso no creo que redunde en un producto mejor artísticamente. En fin, también tengo que decir que eso, como están desatendiendo a los fans originales, la impresión que me da es eso, que como no os llega, cualquier cambio de lo que había originalmente está mal. Oh, Dios mío, me han cambiado las cosas. Yo entiendo que esa reacción en fin.
Permíteme primero, Pepe. Víctor, ya me lo dirás en agosto.
No.
Cuando saquen los anillos de poder, ya me lo dirás.
No, es diferente y te voy a decir por qué. Porque sí, hay unas películas que son, digamos, el canon y que son lo maravilloso y qué tal. Y a ver ahora esta nueva producción audiovisual que es lo que me cambia de tal. Me da igual. Vamos a tener los libros. Vamos a tener la palabra de Tolkien, alabado seas, siempre ahí. O sea, podrán hacer lo que quieran con la serie y podrán, decía, podrán hacer lo que quieran con la serie, inventarse más o menos cosas, más licencias, menos inspirarse. De acuerdo, yo lo veré como algo aparte de la obra de Tolkien. No van a estar mancillando. ¿Qué es lo que ocurre con Star Wars? Que el propio creador va cambiando de idea y lo que antes era canon ahora ya no lo es. Entonces esa es la lástima, o no sé, algunos lo verán como una virtud. Es flexible, es algo vivo que va cambiando. A mí eso no me parece. Yo en el caso de la Tierra Media tenemos a Tolkien, sus escritos, sus borradores, pero el hombre ya murió y eso es lo que ha quedado y esa es su obra, punto.
Vale, yo te voy a proponer una cosa, Víctor, ¿vale? Rollo desafío. Te voy a dejar dos libros, ¿vale? Uno nuevo de Throne, ¿vale? Y te voy a dejar el primero de la trilogía que estoy hablando yo, del Heredero del Imperio, ¿vale? Y me vas a decir hasta qué página has conseguido llegar de uno y de otro. Y esa va a ser la prueba empírica y entonces me dirás si estamos diciendo esto por chincha rabiña, me como una piña, ¿vale? ¿O es cierto que uno tiene más calidad que el otro?
Sí, sí.
Parece, lo probamos. No te obligo ni a que te los leas entero, simplemente hasta qué página has sido capaz de llegar.
¿Está? Sí, sí. Sí, básicamente yo estoy de acuerdo con vosotros, pero también quería evidenciar ese pequeño componente de, pues eso, vosotros sois la vieja guardia y los nuevos cambios no nunca sientan bien, pero es que es para mal. O sea, lo que está haciendo Disney es para mal. Si hicieras, no, es que está cambiándolo todo para hacer algo mejor, para desde la esencia de lo que era la obra original hacer algo que lo respete pero que sea nuevo, que se... no, es que se lo está cargando o está haciendo algo más comercial. Pero sí, pues tengo curiosidad, puedo leer y comparar.
Bueno, para cerrar un poco el tema de Star Wars, solo deciros, ya que estamos haciendo recomendaciones, que tenéis de las News, el episodio 24, 25, 26 y 27, donde hablamos de Obi-Wan. Tenéis el episodio 52, donde hablamos de Darth Maul, el episodio 46, donde hablamos de los cristales Kyber. El episodio de Star Wars 6.5, que lo recomiendo encarecidamente, es muy bueno. 2 de Mandalorians y un especial episodio 9 de Star Wars. Ahí lo dejo. Bueno, pasemos a otra cosa. Tío Gamji, Víctor, ¿qué nos has traído hoy?
Vale, de libros iba a recomendar uno inicialmente y luego pues he añadido otro más. Yo siempre intento leer autores que ya han muerto, pero bueno, en este caso no ha sido exactamente así. Con este primer libro que voy a recomendar me salgo un poquito de mi radio de interés habitual. Se trata de Hollywood Babilonia. El autor no ha muerto, pero tiene 95 años, así que casi cuenta.
¿Pero no te lo has acabado o te estás esperando?
No, me lo he acabado. Estos son 2 tomos. Realmente el primero de ellos se publicó en el año 59 y el autor es un señor llamado Kenneth Anger, que es un artista un poco alternativo. Yo sabía que estaba relacionado con las vanguardias y se había dedicado a hacer cosas algo un poco extrañas, pero si me permitís os leo la definición que aparece en Wikipedia de este autor. Cineasta y escritor estadounidense, nacido en el año 27, su obra es experimental, de carácter polémico y pertenece al movimiento cultural y artístico conocido como queercore. O sea, no hardcore, sino queercore. Creador de cortometrajes cargados de iconografía pulp, sadomasoquista, fetichista y homosexual. Anger fue una gran influencia para directores como John Waters o Martin Scorsese. O sea, un señor personaje. Y yo la verdad es que esto no este detalle no lo conocía. Pero su obra, Hollywood Babilonia, lo que hace es mostrar la parte más truculenta de la historia del cine en Hollywood, ¿vale? Esto me lo recomendó un familiar y yo creía que no me iba a interesar, pero me leí el primer tomo, que, como decía, se publicó en el año 59, 400 páginas, y luego me leí el segundo, que fue publicado en los años 80, rápidamente. Esta obra gustará a los cinéfilos morbosos porque, como decía, pues es un poco crónica negra. Hace falta cierto estómago saber lo que vas a leer. Se habla de forma descarnada de la ciudad californiana, de esa supuesta fábrica de sueños, y se centra en los aspectos más sórdidos: asesinatos, suicidios, drogadicción, chantajes, corrupción, manipulación, censura. Al final un poco para resaltar pues eso, lo sórdido y la hipocresía de la sociedad de aquella época. Y no se centra en los años dorados.
Perdona, Víctor, pero estás hablando de un libro de los años 50-60, ¿no?
Sí, yo me he sorprendido porque creía que había sido publicado después y no, la primera parte se publica en el año 59. Pero calla, que en Wikipedia, claro, documentándome un poquito para esto, dice que en el año 65 se prohibió directamente este libro. También hay una razón que ahora explicaremos y supongo que tiene algo que ver. En el año 75 ya se volvió a publicar y en el año 84 este hombre hace una segunda parte y ya te digo, en la primera parte empieza hablando del cine mudo, de las estrellas de cine mudo de años 10 y 20 del siglo XX y llega hasta los 50. En la segunda parte hace otro repaso y llega hasta los años 70. Yo me he llevado un chasco porque resulta ser que muchas de las historias truculentas que incluye son meras invenciones, rumores o que nunca fueron comprobadas, o sea, falacias, y que de hecho dieron lugar a leyendas urbanas falsas, pero porque este hombre las había contado en primer lugar. Entonces yo supongo que eso contribuyó a que lo prohibieran. No sé si familiares de gente a la que nombra en esos libros llegaron a demandarlo, pero se lo estuvieron planteando. En todo caso, yo creo que leyéndolo con perspectiva, sabiendo esto, viene muy bien para saber cómo era el percal en aquella época. Que todo te lo dibujan de una manera muy doradita y edulcorada y era un nido de perversión. Quizá no tan exagerado como dice este hombre, pero bastante. Y me parece adecuado porque vendría a contrarrestar otras visiones edulcoradas de Hollywood, como la que nos presenta una serie de Netflix muy reciente. Y aquí, si me permitís, voy a meter una cuña de una serie que no es que la recomiende, pero está relacionada con esto. Netflix tiene una serie recientemente estrenada, una miniserie de 7 episodios llamada Hollywood. Y está ambientada a finales de los años 40 y cuenta los inicios y la evolución de un grupo de jóvenes artistas, que unos quieren ser actores, hay un joven guionista y un joven director, y cómo se van desenvolviendo en Hollywood. Y bueno, yo la calificaría de serie de ciencia ficción y fantasía, porque te cuenta una historia, me cuenta una historia de lo que fue. Aprovecha personajes reales, por ejemplo, sale Vivien Leigh, sale Rock Hudson cuando estaba empezando, y habla de películas que sí que se hicieron y tal, pero inventa una especie de universo alternativo en la que un guionista negro en el año 48 gana un Oscar y dice públicamente en la gala que es homosexual y vive con Rock Hudson, que sale del armario en el año 48 y no en el año 80 y pico cuando se estaba muriendo de sida. Entonces, vamos a ver, esta serie no deja de ser una idealización de lo que pudo haber sido, y si me permitís, yo diría que es una paja mental woke que intenta como reescribir la historia, y decir, no, no, es que Hollywood podía haber sido esto si lo hubieran dejado, y dice, no, perdona, perdona, pero Hollywood era lo que era en los 40, los 50, los 60. Y bueno, yo qué sé, hasta anteayer ha habido casos como el de Weinstein. O sea que, mira, para terminar de hablar de la serie, sí, si me permitís decir que como curiosidad en el reparto sale Jim Parsons, Sheldon Cooper, haciendo un papelón, haciendo un papel de productor, ¿no? De manager, de agente de estrellas, súper cabrón. Sale Billy Boyd, el actor que hace de Pippin en la trilogía del Señor de los Anillos. Y sale, al cual no reconocí, sale Rob Reiner, el director de La Princesa Prometida, haciendo de dueño de los estudios de donde se realiza esta película, que es el eje de la historia. Presenta una imagen de Hollywood totalmente falsa. No digo yo que la que presenta Anger en Hollywood Babilonia sea también la real, pero yo creo que la suya se parecería más.
Me estabas recordando la película de Los Ángeles Confidencial, creo que te lo comenté off the record. ¿Tiene alguna similitud?
Sí, bueno, Los Ángeles Confidencial no es tan sórdido. Ya te digo, este libro está escrito un poco como el caso ahí, además con ironía, con sarcasmo, te presenta ahí las cosas de una manera también sensacionalista. Por eso yo entiendo que muchas de las cosas estarán inventadas o estarán exageradas. Pero sí, L.A. Confidential posiblemente que es más, entre comillas, más suave como te lo presenta. Yo creo que refleja bastante bien lo que podría ser el Hollywood de la época.
Y esa otra novela, libro que querías decirnos.
Sí, mira, este sí que es de un autor que falleció ya en el año 1967. Se trata de Leyendas del Unicornio, The Lord of the Unicorn, ¿vale? De un autor llamado Odell Shepard, un estadounidense. Nacido en 1884, muerto en el 67, profesor de literatura, poeta y político, que además llegó a ganar el premio Pulitzer en el año 38, o sea, alguien que sabía escribir. Este libro de Leyendas del Unicornio, él lo publica, se lo publica una editorial que igual os suene, George Allen and Unwin, los editores de Tolkien, en el año 1930. Y lo publica una editorial española que se dedicaba pues a sacar títulos así, digamos, antiguos, que yo entiendo que el copyright le costarían 2 duros, pero son obras muy, muy válidas y muy entretenidas. Como decía, lo publica Edimat Libros en su colección Mitología en el año 2000. Creo que a día de hoy está descatalogado, pero es muy fácil de encontrar de segunda mano en internet y en librerías, posiblemente también en las webs. Incluso yo sin querer me he tropezado con el PDF a la primera de cambio. O sea que este libro todavía no está en el dominio público, pero bueno, en fin. Brevemente, quería decir que son 400 páginas casi, pero se leen de una manera fácil y entretenida. Y que si os interesa esto de la mitología, concepto de unicornio como animal fantástico, si tenéis curiosidad por conocer cómo ha ido evolucionando en las diferentes culturas o qué animales reales pudieron llegar a tener que ver en el inicio de este concepto, pues lo encontraréis muy interesante. Erudito, pormenorizado y a pesar de eso no es farragoso de leer. Y si ninguna de estas cosas os interesa, yo apostaría que también lo vais a encontrar interesante. Porque no lo recomiendo solo por el tema, sino porque es muy ameno de leer. Es como tener una conversación con alguien agradable, inteligente y culto. Y vas aprendiendo sobre el tema de los unicornios y a la vez te va enseñando de manera tangencial, te va comentando otras cosas muy curiosas que no tienen que ver. Pero yo recuerdo en concreto con un comentario que hace que él, el autor, documentándose para su libro, se da cuenta de que la investigación hasta el siglo XVII, tal como era entendida por los eruditos europeos, era meterse en una biblioteca y leer todos los libros del tema. No tenían lo del trabajo de campo e ir a comprobar in situ. Eso no lo concebían, estaba fuera de toda idea. Entonces, no sé, aquello me pareció muy curioso. Aprendes un montón de cosas diferentes.
Vale, repite el nombre del libro y el autor, por favor.
Leyendas del Unicornio, de Odell Shepard.
Creo que ya hemos hecho un buen repaso de lectura para este verano del 22. Tenemos cómics, tenemos libros de todo tipo, de ciencia ficción, de novela negra un poco, no novela negra, sino novela real que pasó, ¿no?, con esos relatos de Babilonia. Tenemos mitología nórdica mezclado con los nazis. Tenemos cómics maravillosos, tenemos un poco de todo, yo creo que hemos abarcado todos los campos. Creo que está perfecto dejarlo aquí, si os parece bien, chicos. Os agradezco enormemente vuestra colaboración y, si os parece bien, pasamos a las despedidas. Así que muchas gracias, tío Ganji, muchas gracias, Pepe.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Muy bien, pues adiós.
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 Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.